Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues llegamos ya al viernes de Dolores. Lola, Dolores, todas felicidades en este viernes en el que a nivel deportivo pues nos centramos ya en un fin de semana en el que el domingo de Ramos por la noche a las 9 pues la Unión Deportiva Almería va a intentar pues empezar a reconstruir su futuro en cuanto al aspecto deportivo. Después de sumar dos victorias seguidas como local, el Almería busca esa tercera victoria consecutiva como local y además también intentar empezar una racha que desde el pasado mes de diciembre el cuadro almeriense no logra encadenar dos victorias de manera consecutiva. Yo creo que ahí está en la posiblemente alguien que pueda pensar que el Almería no gane ante el Cartagena, un Cartagena que según lo que haga el Real Zaragoza antes de jugar su partido, mañana a las 4 y cuarto, el Cartagena podría estar ya descendido. Uno no sabe si es mejor que un equipo ya venga absolutamente relajado, aunque el Cartagena matemáticamente no, pero en las últimas semanas sí que estaba claro que iba a perder la categoría. No sé cómo en las últimas jornadas si es mejor enfrentarse a equipos que ya no se juegan nada o que están con esos nervios. Los nervios que tiene que demostrar la Unión Deportiva Almería, que se puede recuperar de la última derrota, la cosechada el pasado fin de semana contra el Granada. Hoy ha hablado Rubi en la rueda de prensa previa al encuentro. Se le ha preguntado mucho por el vestuario y no ha tenido ningún tipo de problema en hablar de ellos, reconociendo que esta semana no ha sido más complicada que otras en a lo largo de la temporada, pero que sí es cierto, como se viene demostrando desde no esta temporada, desde la campaña anterior, que da la sensación de que no hay esta extraordinaria unidad en el vestuario. Pero vamos, como decía Cristiano Ronaldo, también en su momento no necesitaba irse a cenar todos los días con Karim Benzema para que en los partidos pues uno y otro marcasen para el Real Madrid. Como decimos, se le ha preguntado a Rubi y ha respondido que está claro que no es una gran fortaleza lo del vestuario en la actual Unión Deportiva Almería.
Pero es un vestuario bestial de unidad, todo eso. No te voy a engañar, no lo es. No lo es y ya está. Pero no pasa nada porque luego a la hora de trabajar intentan aplicarse al máximo y ya está. Pero esa no es nuestra fortaleza, sin lugar a dudas, si es lo que me preguntas. Pero tenemos que pelear con ella igualmente y ellos lo saben.
También ha hablado Rubi en la previa del encuentro del domingo a partir de las 9 de la noche en el UD Almería Stadium ante el Cartagena de un aspecto que puede ser clave, ¿no? Y es que la Unión Deportiva de Almería sigue pensando que el ascenso directo es posible, sigue pensando que el playoff es más que posible, sobre todo para acabar de la mejor manera posible esta temporada y llegar de la mejor manera posible, valga la redundancia, a ese playoff hipotético.
Pero quiero acabar la liga lo más fuerte posible por si tengo que ir al playoff, que estas situaciones nos hayan servido de aprendizaje. Por cómo funciona el fútbol, es un aprendizaje continuo. Es decir, te pueden pasar cosas en la jornada 35 y 33 que no te pasaban en la 12. Y al revés, otras que las has conseguido corregir también, ¿no?
A partir de las 3:30 nos iremos hasta Cartagena para hablar con nuestra compañera Maite Fernández. También, como no, como en cada previa, hablaremos en esta segunda vuelta con Michael, con nuestro analista, para que nos desgrane de arriba abajo al Cartagena, al rival de la Unión Deportiva Almería, y por supuesto también elija ese partido de la jornada. Hablaremos de otras disciplinas deportivas, de otros equipos, también de fútbol de cara a este fin de semana, y todo esto en apenas 50 segundos. Volvemos con vosotros.
El mundo está esperando a que lo descubras. Viajes Ágora organiza tus viajes y vacaciones para llevarte a tu destino más soñado. Nos ocupamos de todo: vuelos, hoteles, excursiones, para viajes individuales, de novios, de empresa o estudios. No te la juegues. Viajes Ágora responde siempre. Viajes Ágora, 38 años dando el mejor servicio a los almerienses. Visítanos en Avenida Federico García Lorca 49, teléfono 950-263-466 y en viajesagora.es.
Ya puedes recoger de forma gratuita en tu emisora de COPE los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Almería y Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
de la tarde, 30 minutos. Saludos de Jordi Folqués, si te acabas de incorporar, si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por estar ahí. Si no es en directo cuando nos escuchas, te querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de actualidad te has podido descargar este programa, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE y la provincia de Almería, que ya lo tienes a la carta. Enseguida, en apenas 25 segundos, recordamos lo que suele ser noticia en el partidazo y enseguida entramos en materia.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto es el Real Madrid. No hay que hablar de hechos consumados cuando queda un partido de vuelta. Ni Arteta se atreve a decir todavía que el Arsenal es favorito. ¿Qué pasa? Que a mí los síntomas que le he visto al Real Madrid de esta temporada no da para eso. Lo que cuesta creer es que el Arsenal el miércoles que viene no va a meter un gol.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, y antes de entrar en materia para irnos hasta Cartagena y conocer la última hora de la Unión Deportiva Almería también con las declaraciones en la rueda de prensa de Rubi, vamos a poner los horarios que nos puede dejar este fin de semana para los equipos almerienses. Empezamos con el fútbol en la Liga Hipermoción. Una jornada a la 35 que comienza esta noche con el Córdoba Levante a partir de las 8:30. Partido muy importante ante un Córdoba que en el último encuentro en casa perdía 1-2 ante el Elche y un Levante que ahora mismo está en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Mañana a las 4:15 el Zaragoza que recibe al Eibar. A las 6:30 Cádiz-Elche. A la misma hora Tenerife-Burgos. A las 9 de la noche Real Oviedo-Racing de Ferrol. Para el domingo a las 2 de la tarde, Albacete-Granada a las 4:15, Racing de Santander-Castellón, a las 6:30, Eldense-Real Sporting de Gijón y Mirandés-Deportivo La Coruña. Para las 9, comenzará el encuentro en el U de Almería Stadium entre el Almería y el Cartagena. La jornada acabará con el partido el lunes a las 8:30 entre el Huesca y el Málaga. Recordamos la clasificación encabezada por el Elche con 63 puntos. El conjunto del Levante ocupa también posiciones de ascenso directo con 62. Puesto de playoff de ascenso para el Racing de Santander 59, Mirandés 58, Real Oviedo 55, Huesca 54. Fuera de sus puestos de playoff de ascenso, el Almería con 53 puntos. Almería, Huesca, Oviedo, Mirandés y Racing de Santander que no ganaron en la última jornada. Esto ha permitido que el Granada, tras ganar a la Unión Deportiva de Almería, se haya colocado a 2 puntos de las posiciones de playoff de ascenso. Después, en el noveno está el Burgos con 49, el Córdoba con 48, al igual que el Deportivo de La Coruña con 47, el Albacete con 46, el Eibar con 45, el Cádiz. Daría la sensación de que estos equipos están ya en zona tranquila, pero después de la victoria del Eldense en la última jornada, que está con 39 puntos, ha complicado la vida al Zaragoza con 40, a pesar de que el Zaragoza también consiguió puntuar en la última jornada, el Sporting de Gijón 41, Málaga 42, al igual que el Castellón con 42 puntos. Recordamos que el Castellón es el siguiente rival la próxima jornada de la Unión Deportiva Almería. En cuanto al grupo cuarto de la segunda red, partidazo en todo lo alto para el filial de la Unión Deportiva Almería que tiene que jugar este fin de semana ante el Estepona. Será en el anexo del U de Almería Stadium el domingo a las 12 de la mañana. Una jornada en la que los rojiblancos, como digo, reciben al Estepona, un partido clave en un encuentro en el que se puede dilucidar bastantes cosas en la parte más alta de la clasificación, una clasificación en la que el equipo de Alberto Lasarte está metido en zona de playoff de ascenso después del empate la pasada jornada ante el UCAM Murcia en tierras murcianas. Los almerienses, recordemos, que vienen de perder en casa. La clasificación en este grupo cuarto, 61 puntos. La Unión ascendería de manera directa. Jugaría en playoff de ascenso Juventud de Torbolinos, siguiente rival de la Unión Deportiva Almería, con 59, UCAM Murcia 50, Antoniano 49, filial de la Unión Deportiva Almería con 48. Esto solo que jugarían periodo de ascenso, pero el Jerez está con los mismos puntos ya que la Unión Deportiva Almería. En el grupo noveno de la tercera división, un conjunto, el filial, mejor dicho, el Polideportivo Almería y el Polideportivo Ejido, que los dos están en puesto de descenso. Eso sí, el Polideportivo Almería, penúltimo, ganó la pasada jornada, mientras que el Polideportivo Ejido acumula semanas sin conseguir la victoria. Los dos equipos intentando apurar las opciones que todavía tienen para conseguir la permanencia. 3 de la tarde, 35 minutos. Ahora sí, encaramos ya lo que va a suceder el próximo fin de semana, el próximo domingo, o lo que se prevé que puede suceder. Enseguida os contamos toda la actualidad del partido entre la Unión Deportiva Almería y el Cartagena.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 36 minutos. Nos vamos hasta Cartagena y la responsable de deportes de COPE Cartagena es nuestra compañera Maite Fernández. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del Cartagena y no sé si puedes aventurar un posible once inicial.
Pues curiosamente, Jordi, las bajas del Cartagena son las del mejor ataque que ha tenido durante la temporada, y eso que no ha sido una cosa muy importante, pero los máximos goleadores, Gastón Valles, el jugador cedido por el Español, que se ha tenido que intervenir dos veces de la espalda, y Luis Muñoz, el jugador con más calidad y con más remate en esta campaña, bueno, pues sigue de baja de larga duración. Son las dos únicas bajas en teoría. Jorge Moreno está para poder volver al once, lleva muchas semanas también, es verdad, sin intervenir, y se espera un Cartagena muy parecido al de las últimas semanas. Es verdad que quieren intentar conseguir una victoria antes de que termine la temporada, pero lo cierto es que tiene unos compromisos con Almería y Granada en las próximas semanas, en las que ya podría estar descendido.
Desde fuera, uno se pregunta, yo creo que durante toda la temporada, ¿qué le pasa al Cartagena? No sé si ahí se puede entender alguna explicación, algún motivo lógico de la temporada que está provocando el Cartagena, que está haciendo el Cartagena, que a falta de 8 jornadas puede descender de categoría.
Jordi, no hay una sola explicación para la situación que vive el Cartagena, y que además no es solo deportiva. Es evidente que no hacen falta ni calculadoras. Este fin de semana, si el Zaragoza gana, ya no podría alcanzar la salvación, pero era algo que se ha asumido hace mucho tiempo por parte de la afición, o sea que ya jugaría descendido su partido frente a la Almería. Es algo que se veía venir, la falta de inversión en los últimos años ha sido importante. Y evidentemente, bueno, pues ninguno de los tres entrenadores que ha tenido el equipo este año, ni el Pito Velardo, ni Jandro, ni tampoco Fernández Romo, que no conoce todavía el signo de la victoria desde que llegó, bueno, pues han sabido hacer lo que hizo Calero, que hizo un verdadero milagro con una plantilla justita. Claro. Es evidente que no es la única problemática que tiene el Cartagena, cuyos dirigentes dejaron de ir al palco el pasado mes de febrero, no han vuelto a acudir. Se espera que en algún momento retornen y hablen del proyecto, porque lo que preocupa aquí es que no haya ni siquiera un proyecto. La gente evidentemente está deseando que venda la propiedad el Cartagena y que tenga un futuro, aunque tenga que volver a empezar desde primera red con lo difícil que fue subir a segunda.
Gracias, Maite. Esperemos que dentro de poco volvamos a escucharte en el tiempo de juego de la cadena COPE a nivel nacional. Querrá decir que el Cartagena ha vuelto al fútbol profesional. ¿Y qué ha dicho Rubi? Pues empezamos con lo que ha dicho el técnico de la Unión Deportiva de Almería sobre precisamente el Cartagena. El respeto que el equipo almeriense debe al Cartagena, que nadie piense que la victoria ya está lograda antes de jugar.
La dificultad que da esta categoría, que las diferencias entre los de arriba y los de abajo son menores que en la categoría máxima, pero segurísimo, y que al final unos futbolistas pueden tener un mal año y tener una temporada ciaga, como nos pasó a nosotros el año pasado, como le está pasando este año al Cartagena, pero son futbolistas que han llegado a esas categorías porque han demostrado un nivel en momentos determinados, ¿no? Por lo tanto, máximo respeto al Cartagena, máximo respeto a su cuerpo técnico, a su entidad y a los futbolistas, porque nos lo van a poner difícil, como se lo han puesto al Eldense esta semana, se lo pusieron al Depor la semana pasada empatando a dos, se lo pusieron difícil al Castellón empatando a dos, se lo pusieron difícil al Elche, que tuvo que remontar en la última media hora.
Eso es lo que opinaba el técnico de la Unión Deportiva Almería. Como también entiende muy claro que cómo debe afrontar el partido su equipo, el cuadro almeriense, y yo creo que hasta también el entorno, ¿no? Pensar que el Cartagena puede llegar incluso hasta con el orgullo herido si el Zaragoza le da por puntuar en esta jornada y el Cartagena, antes de jugar su partido, ya estaría descendido.
Yo todo lo que voy a pretender es que haya pasado, que nosotros no miremos los resultados en ese sentido y que nosotros tengamos que hacer el mismo partido, pase una cosa o pase la otra. Es lo mismo que si me dijeras, afrontamos el partido igual, si nuestros rivales que van arriba del todo han ganado el partido o no lo han ganado, nosotros lo hemos de afrontar igual, totalmente igual. Necesitamos volver a ganar, necesitamos empezar una racha lo antes posible. Y todo empieza por el primer partido, que es este.
El Cartagena está prácticamente descendido, pero tiene sus virtudes.
Parecerá que la clasificación puede decir que no, pero es un equipo que está pasándolo muy mal durante toda la temporada, pero hay partidos en los que realmente dificulta al rival. Entonces, nosotros hemos preparado el partido, nos queda también un entreno mañana, sabiendo que también tienen virtudes, que es un equipo que te puede salir muy bien al contraataque, que es un equipo que centra, que es un equipo que balón parado está muy bien trabajado. Por lo tanto, máxima seriedad por nuestra parte. Sabemos además que normalmente el futbolista en las situaciones tan difíciles quieren alargar un poquito pues lo que tenga que pasar, que sea lo más tarde posible, ¿no? Entonces eso ya nos lo demostró el Elche en primera división aquí, que aquel día se iba, perdían, bajaban de categoría y nos hizo un partido muy muy difícil.
Dejamos atrás el Cartagena, o aparcamos el Cartagena. En la rueda de prensa de Rubi ha hablado también de lo que ahora mismo le está preocupando, y es que cuando el equipo está encaja, sobre todo en los dos últimos desplazamientos, en Burgos por ejemplo o contra el Granada, que después de hacer un más o menos buen partido con ocasiones, en cuanto el rival les marca el 2-1, se vienen abajo.
Claro que los equipos van teniendo problemas, dijimos, de mentales o de situaciones anímicas, ¿no? Eso todos los equipos están, tienen problemas durante la temporada de una forma o en otra, ¿no? Pero creo que la otra fase de la liga era otro tipo de problema. Es decir, el equipo te remontaba 2-0, te remontaba 1-0 y te lo remontaba. Es decir, que el problema era que a lo mejor nos costaba salir más focalizados al partido y encajábamos, ¿no? Pero en estos dos últimos partidos, a mí, el equipo, para mí ha hecho muchas cosas bien, y precisamente eso se le ha girado en contra cuando ve que al final del partido el rival marca un gol y entonces parece que pues, se te acabará el mundo y quedan cuarto de hora de partido, quedan tiempo para conseguir empatar como mínimo. Para mí es una situación un poco nueva esta. Entonces, dentro de que, como te digo, aspectos mentales hay durante todo el año, de más arriba, más abajo, esta es un poco nueva. Y esta es la que estoy intentando pues trabajar al equipo, porque yo creo que si te han de marcar un segundo gol cuando vas 1-1, es mejor estando tú bien que estando tú mal.
Habla también Rubi de los lesionados.
Chumi, en principio, el lunes, creo que es el lunes, tiene una prueba que va a determinar si se confirma lo que pensamos, que es que va muy bien la lesión y que ya a corto plazo se incorporará. Si esa prueba no es tan positiva en cuanto al cierre de la herida, entonces alargaría un poquito más, estamos hablando de 2-3 semanas. Y Rachat, incluso acabo de hablar ahora con el doctor, cree que en 10 días está ya también en el grupo.
Es una pregunta que le han hecho casi de balance de la temporada, a pesar de quedar 8 jornadas y que quedar todo por saber hasta dónde puede llegar esta Unión Deportiva Almería.
Creo que el inicio de liga, ya lo hemos repasado muchas veces, el problema sí que era realmente muy de falta de unidad, de mentalidad, perspectivas individuales y colectivas en el vestuario. Todo eso se recondujo, pasándolo mal, porque lo pasamos mal, y el equipo pues despegó. La verdad es que consiguió dar un nivel muy alto, consiguió equilibrar los goles encajados, siendo un equipo pegador, y pensábamos que podía tener continuidad eso. Pero la verdad es que ha habido estos 2 meses, sobre todo, bueno, estamos hablando sobre todo los partidos fuera de casa, porque en casa es verdad que nos hemos dejado empates, pero al final un equipo que pierde un partido en todo el año a día de hoy en casa es que está haciendo las cosas bien, por lo menos en esa faceta, ¿no? Fuera de casa no ha habido manera de superar adversidades, porque hemos tenido muchas, como tú dices, dentro del campo, momentos de presión altísima de la afición rival, del rival que se juega extra motivado porque es el Almería. En esas situaciones no hemos sido capaces. Nos quedan 8 partidos para conseguir eso y decir, pues bueno, hemos ido hasta el final y ahí hemos llegado, vamos a ver cómo acaba.
Y nos centramos en lo que hemos empezado, hablando del vestuario. Un vestuario que para Rubi tiene que saber de aquí hasta final de temporada si es un vestuario pues encaminado hacia el fracaso, si no se llega ni tan siquiera al playoff, o con posibilidades de lograr el éxito.
Cada futbolista, cuando lo miras a los ojos, te puede dar un mensaje diferente. No todos los futbolistas los agrupas como mensaje, ¿vale? Entonces, cada uno es de su padre, de su madre, cada uno una cosa que es de una manera la ve de una manera y el de al lado la ve de un poco de otra. Lo que sí que te digo, lo mismo que le he dicho a Antonio, tienen claro que ahora llega el momento de que o vamos a fracasar en el objetivo o vamos a conseguir el objetivo. Más que nunca depende de la voluntad de hacer las cosas bien, y yo en el día a día, en los entrenamientos, para mí la tienen. Otra cosa es que luego los partidos algunos no salgan tan bien, pero la voluntad para hacer las cosas bien la tienen.
Y dentro de su sinceridad, para acabar con esta comparecencia de prensa de Rubi antes del encuentro del domingo contra el Cartagena, otra de vestuario.
Ha habido semanas tres veces más convulsas que estas en este vestuario, es lo que te digo. Esta semana la derrota en Granada ha sido mucho menos dañina, porque creo que habíamos preparado al equipo de esa situación 100%, porque el equipo ha hecho autocrítica de cosas que sigue haciendo, que ha hecho mal en ese partido, como cuidar algunos detalles importantes, pero el equipo se sintió fuerte contra un grandísimo rival. Y eso creo que incluso le ha ayudado a digerir mejor esa derrota. No queda otra que empujar de cada uno, y ellos lo saben, y estar juntos en el verde y sacar esto adelante, y lo vamos a intentar.
3:46, llamamos a Michael para analizar al Cartagena y también al resto de la jornada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Semana Santa de Huercalovera. Ven y descubre nuestros desfiles procesionales, cofradías con historia, tallas de Salcillo, Belver, Castillo Rastrucci. Sorpréndete con nuestras presentaciones de bandas, traslados, encuentros y tradiciones del 11 al 18 de abril. Semana Santa de Huercalovera. Tocando el cielo. Desfiles procesionales declarados de interés turístico. Concejalía de Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Huercalovera.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 47 minutos. Analicemos ya el Cartagena, rival de la Unión Deportiva Almería, como en esta segunda vuelta. Saludamos a Michael. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Como todos sabemos, está siendo un año difícil para el equipo de Cartagena. El último clasificado con tan solo 17 puntos. Es verdad que el otro día pierde un partido con un equipo que es el Eldense, que está implicado ahí en zona de descenso, que pudo ser duro por perder en casa 0-1, pero hasta ese partido venían de dos empates, pero es verdad que en los últimos cinco partidos, dos derrotas, dos empates, y este último con el Eldense, derrota 0-1.
Vamos con los datos.
El Fútbol Club Cartagena está teniendo una gran dependencia de sus titulares en el aspecto anotador en esta temporada. Y es el tercer equipo del campeonato con mayor porcentaje, que sus goles han sido anotados por jugadores titulares.
Vamos con más datos del colista, que por algo tiene que serlo.
Sin embargo, se encuentra entre los cuatro equipos del campeonato que se ha quedado sin marcar en un mayor porcentaje de sus partidos. Le está costando tanto en fase ofensiva como en fase defensiva.
Más datos negativos, me imagino.
El segundo equipo más goleado del campeonato, solo por detrás del Racing de Ferrol. Uh-huh. Antes de la llegada de Romo, el Cartagena presentaba números muy parecidos en cuanto a estos tipos de aspectos.
¿Más datos?
El segundo equipo con menor porcentaje de recuperación en campo rival y el octavo en menos recuperaciones rápidas completadas. Además, es el segundo equipo que más remates está recibiendo y está presentando un bajo rendimiento lo que es en defensa de área, es decir, área propia. Como decía, es el segundo equipo más goleado del campeonato.
Hablamos de su estilo de juego.
En cuanto a sistema de juego o estructura, estaba apostando por sistemas con línea de cuatro defensores desde la llegada al equipo Guillermo Fernández Romo. En cambio, en las últimas cuatro o cinco jornadas ha apostado por sistemas de línea de tres centrales y dos carrileros.
Empezamos de atrás hacia adelante.
Fase ofensiva se está caracterizando por dejar la iniciativa del juego al equipo rival. Es el tercer equipo del campeonato con mayor porcentaje de tiempo. Está permitiendo en sus partidos el balón se encuentre en su propia mitad de campo. Presenta también un bloque bajo. Está el quinto dato más bajo del campeonato en tanto en amplitud como en profundidad, mostrándose como un equipo más compacto en cuanto a esas distancias. Eso sí lo han corregido, la han reducido, y ahí están siendo en ese bloque bajo algo bastante más sólido.
Hablamos de ese sistema defensivo.
Y es que desde la llegada del nuevo entrenador, el Cartagena es el undécimo equipo más amplio del campeonato y el sexto equipo más corto del campeonato.
Seguimos con más datos, demostrando por qué es el segundo equipo más goleado.
Además, es el segundo bloque más bajo, registrando la tercera línea defensiva más retrasada del campeonato.
Seguimos con esa fase, cambiamos de la defensiva a la ofensiva, si te parece.
En cuanto a la fase ofensiva, bueno, le está costando sobre todo en zona de finalización. Podemos decir que es el tercer equipo que menos pases completa. Es el equipo que menos pases completa en ese último tercio, la que le está costando, aunque generan situaciones. Desde la llegada de nuevos entrenadores presentan datos por debajo de la media en porcentaje de posesión en campo rival y en centro al área. Es un equipo que menos remata. A pesar de llegar a zonas de área, le está costando finalizar y rematar. El Cartagena es verdad que estaba centrando menos al área, pero presentaba datos muy parecidos a los demás aspectos analizados hasta ahora, siendo el que menos remataba y siendo el segundo equipo menos goleador del campeonato.
Vamos con algo que tiene que ser clave, como es el balón parado.
En cuanto a situaciones de acciones a balón parado, el Cartagena es el segundo equipo del campeonato que menos goles ha anotado, en solo 6, de los cuales solo uno llegó desde el punto de penalti. De los 7 goles anotados por el Cartagena, con Romo llegaron desde el punto de penalti.
¿Y en el aspecto del balón parado ofensivo?
Sin embargo, defensivamente, en cambio, los cartageneros están mostrando un gran rendimiento esta temporada a nivel defensivo en balón parado. El Cartagena ha encajado 15 goles, de los cuales solo 5 llegaron desde el punto de penalti. Desde la llegada de Romo, el Cartagena ha encajado 8 goles tras acción a balón parado.
¿Con qué jugador te quedas del Cartagena, a pesar de ser colista?
Pues esta semana, dentro del Fútbol Club Cartagena, que tiene varios jugadores interesante, me voy a decantar por un viejo conocido, por Pedro Alcalá. Además, tuve la suerte de tenerlo en el Almería B, en el filial. Y bueno, Alcalá es un gran central, ha sido muy importante estos últimos años en el Cartagena. El líder de la defensa del Cartagena, es el jugador del equipo que además más pases largos ha realizado, muy preciso con sus cambios de orientación o balones a la espalda. Y bueno, defensivamente es un central que lidera duelos, capaz de ganar disputas, que imaginando que será un partido por parte de ellos defensivo, él va a ser muy importante, ya no solo de lo individual, sino a la hora de mandar en la línea defensiva. También lidera al equipo en cuanto a despejes completados. Me quedo con Pedro Alcalá.
Analizado ya el Almería-Cartagena, ¿con qué partido de los otros 10 te quedas?
Me quedo con el Cádiz-Elche como partido de la jornada. A priori, nombrando este tipo de partidos, lo puedes visualizar en primera. Es verdad que el Cádiz no está donde le gustaría estar, pero es la realidad que tiene. Está 14º, de sus últimos 5 partidos ganó 2 y ahora viene de derrota, empate y derrota. Tiene 45 puntos, el corte, digamos, de plazas del descenso está ya desde ese con 39, no puede descuidarse mucho, es la verdad. Es verdad que los puestos de playoff le quedan a 9 puntos, que ahora mismo virtualmente sería el Huesca con 54, pero bueno, por esta dinámica y por el potencial del equipo que va a tener enfrente y por dinámica sobre todo, querrá ante su afición hacer un gran partido y conseguir los 3 puntos, que es lo importante. Y bueno, del Elche qué decir, primer clasificado, 63 puntos, tiene tan solo al Levante a un punto, no puede descuidarse. El Racing está con 59, que es el tercer clasificado, Racing de Santander. Y bueno, el Elche viene de hacer 3 victorias consecutivas, en buena dinámica, y creo que es un muy buen partido a priori, en un buen escenario.
¿Y con qué jugador te quedas de ese partido?
Me voy a quedar con Nico Fernández, un jugador que a mí a nivel particular me encanta. Uh-huh. Además, cuando jugamos contra ellos, contra el Granada, pude hablar después del partido con él un poco y le felicité por lo gran jugador que es y por el gran partido que hizo. Y es otro de los jugadores con una gran influencia en el ataque franjiverde. Nico es top 7 del campeonato en pase en el último tercio de campo. Además, el tercer jugador del campeonato con más regates completados. Y es que Nico es el 9º jugador del campeonato que más pases proporcionales de remate ha completado. Y es el 12º jugador del campeonato con mayor impacto ofensivo hasta el momento. Es un jugador de una enorme calidad, que te es capaz de superar en regate, en conducción, último pase, visión de juego, y bueno, como buen argentino, un jugador altamente competitivo. En fase defensiva también se sacrifica por el equipo.
Gracias, Michael. 3:00 p.m, 55 minutos.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la corvina a 9,95 euros el kilo, hasta el 13 de abril en Península y Baleares. Además, descubre la vida al aire libre en Alcampo, mobiliario, piscinas e iluminación para tu jardín, porque con Alcampo sales ganando.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y antes de la recomendación literaria, un apunte con el filial de la Unión Deportiva Almería el domingo a las 12, partido clave. Estar ahora mismo quinto clasificado, el último de los que jugaría play-off de ascenso con 48 puntos, recibe al Estepona, que está tan solo 3 puntos por debajo del equipo almeriense. Alberto Lasarte.
Partido muy importante, ya hacía mucho tiempo que este partido estaba marcado en rojo, después del mal resultado con el Jerez y el muy buen resultado con el UCAM, que un empate que casi no supo a victoria, pues bueno, clasificatoriamente, después de sacar un punto de 6, hemos tenido la suerte de seguir en puestos de playoff, que no es fácil, después de en estas últimas dos jornadas sacar un solo punto, y necesitamos sumar de 3. Sumar de 3 supone mantener el playoff, supone eliminar casi de manera definitiva un rival, porque se pondría 6 puntos más gol average, puesto que allí ganamos 0-1 y encima pues no daría mucha moral para ir a Torremolinos, a otro campo que va a ser muy complicado.
Ya sabéis que si suena esta sintonía es porque estamos en el tramo final de nuestra semana y que llega el tiempo para que Victoria Ferdí nos recomiende un libro, sobre todo ahora que llegan unos días que para muchos serán de vacaciones. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, gracias por tenerme aquí una semana más. Después de semanas hablando sobre baloncesto, rugby, béisbol, boxeo y hasta de la Fórmula 1, hoy vamos con el deporte rey en España, el fútbol.
¿De qué hablamos hoy?
Si digo arquero, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues para mí es sin duda la posición más solitaria en el fútbol. El último obstáculo entre la gloria y el fracaso. El único jugador cuya tarea principal no es marcar goles, sino evitarlos. Un solo error y se convierte en villano. Un solo instante de duda y la derrota cae sobre sus hombros.
Son los que pueden perder partidos, pero nunca ganarlos. Un portero, por tanto, llevado a este libro, ¿no?
Hoy hablamos de Juan Carlos Unzué. Un arquero que fue pionero en su manera de jugar, que dominaba el juego de pies cuando los porteros aún tenían prohibido usarlos, y un jugador que siempre veía mucho más allá de su área. Su visión de juego prefiguraba al entrenador en el que se convertiría más tarde.
Nos quitamos el sombrero para hablar de Juan Carlos Unzué. Todo tuyo.
Pero esta no es solo una historia de un futbolista o de un técnico brillante. Es la historia de un hombre que cuando la vida le puso la prueba más dura, decidió luchar con una nueva misión. Pues sí, hoy traigo Juan Carlos Unzué, Una vida plena. Un libro escrito por él y por Ramón Besa Camprubí. Me encantan estas biografías en las que los propios personajes se abren en cuerpo y alma.
Aunque está en todos los medios, ¿pero de qué trata el libro?
Pues vamos allá. Unzué jugó en equipos como el Osasuna, el Barcelona y el Sevilla. Fue entrenador y preparador de porteros y fue una pieza clave en algunos de los mejores momentos del fútbol español. Pero en el año 2020 recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. El diagnóstico de ELA, una enfermedad cruel, sin cura de momento, que poco a poco le fue quitando la movilidad. Pero en lugar de rendirse, Unzué encontró un nuevo propósito, convirtió su historia en un altavoz, visibilizando la enfermedad, promoviendo la investigación y compartiendo su filosofía de vida.
Háblanos de Una vida plena.
Una vida plena, el libro que lleva su nombre, es el retrato de un hombre que pese a todo se siente un privilegiado. Es un homenaje a la gratitud, a la fortaleza y a la importancia de mirar hacia adelante. Además, en el libro hablan de él los que mejor lo conocieron. Su familia, sus amigos, compañeros como Luis Enrique, Tiki o Pep Guardiola. Todos ellos nos muestran a un Unzué humano, cercano, que entiende que la vida vale la pena incluso cuando las cosas se están derrumbando. Porque al final lo que queda no son los títulos ni las victorias. Lo que queda es la huella que dejamos en los demás.
Una enfermedad, la ELA, que tiene hasta ahora un trágico final siempre.
Pero mientras Unzué lucha, el tiempo se agota para muchos otros pacientes de ELA en este país. La ley que prometía asistencia y cuidado sigue sin aplicarse. se necesitan 200 millones de euros para garantizar una vida digna.
¿Tu reflexión?
Pues hasta aquí el libro de hoy, Una vida plena. Y a los que deciden dónde va el dinero, por favor, recordad que el ELA no espera. O se actúa ahora o seguimos condenando a miles de personas a una carrera perdida de antemano.
Gracias, hasta la próxima semana.
A ti, hasta el viernes que viene.
Llegamos a las 4, el domingo a las 9 os contamos en tiempo de juego el partido entre el Almería y el Cartagena.